Bienvenidos madridistas a este que es vuestro espacio Unión Merengue, la casa del madridismo. Ya aquí de lleno trasladados en este 17º podcast de la 10ª temporada, que bueno, se me ocurrió a mí particularmente llamarlo Ruge el gato. Bueno, ya todos sabemos que los gatos no rugen, pero la verdad es que este es un gato poderoso como lo es Benzema. Y en vez de maullar, parece que rugiera. Y bueno, ahí está la explicación del título. Como siempre, un placer estar aquí con vosotros una vez más en este espacio. Y como siempre, vamos a analizar no solamente la victoria del Real Madrid, sino también todos los elementos de actualidad que rodean al club. Yo soy Mauricio, arroba Wolfpark en Twitter, es decir, lobo en inglés que se dice wolf, y park en inglés que se dice par, para los que vais llegando nuevos a la tónica de este espacio. Vamos a saludar a quien me acompaña en esta oportunidad para conversar del Real Madrid, al señor Sergio García, que, bueno, como los grandes centrales del mundo, siempre está ahí al quite para recuperar el balón y evolucionar jugada. Arroba Sergio García en Twitter desde Murcia, en España. García, como siempre, un gusto coincidir contigo en estos espacios y bueno, conversar contigo todo lo que tiene que ver con el Real Madrid. ¿Cómo estás, amigo?
Bien, encantado de estar aquí. Hoy estamos solos, pero bueno, seguro que nos lo vamos a pasar bien y va a quedar un buen programa.
Mira, García, que pregunta la gente, bueno, para apegarnos al movimiento de moda, que ¿cuándo vas a abrir el OnlyFans?
Me lo estoy pensando.
Bueno, tendría alta demanda, seguro.
Sí. Hay mucha gente que se acuerda mucho de mi madre también en las redes sociales. No sé si compartirlo con ella también. Ya veremos.
Bueno, no sé. Bueno, yo creo que podrías dar lecciones en el OnlyFans, ¿no? Así como las das en el podcast, pero bueno. Ya habrá momento para hablar de ese otro tema. De momento vamos a hablar del Real Madrid y por supuesto agradecemos sobre todo a quienes amablemente nos acompañan en este espacio. Mandarle un saludo a nuestro buen amigo Edu, que siempre está atento de escribirnos en iVoox, y por supuesto a toda la gente que en nuestras distintas plataformas en redes sociales, ya sea Facebook, ya sea Twitter, ya sea Instagram, en YouTube. El podcast está disponible en YouTube también, en el canal de Unión Merengue. Si os viene bien, podéis escucharlo ahí. Así que dicho todo esto, muchísimas gracias a todos a los que nos acompañáis. Y por supuesto vamos a entrar en el desarrollo de lo que yo siento será un podcast breve pero contundente, y donde vamos a estar analizando de la mejor manera posible y de la forma más entretenida, si bien cabe, toda la actualidad del Real Madrid. Así que no os mováis porque volvemos en breve con más.
Llueva, truene, nieve, Unión Merengue te informa a los 365 días del año. Unión Merengue, la casa del madridismo.
Ya estamos aquí de regreso con el desarrollo de esta tertulia número 18 de la 10ª temporada de Unión Merengue. Vamos a estar hablando de la muy buena y necesaria victoria de nuestro Real Madrid ante el Elche por pizarra de 2-1 con doblete de Karim Benzema. Y bueno, el segundo gol de El Gato fue básicamente sobre la bocina que bueno, que dio tres puntos de vital importancia de cara a la liga, y sobre todo, ¿no?, por el hecho de que hoy ha pinchado el Atleti, bueno, al momento que se graba este podcast, y está claro que, bueno, un pinchazo de los colchoneros más este triunfo del Real Madrid lo deja 6 puntos, ¿no? Yo creo que con bastantes posibilidades, ¿no?, a pesar de todos los problemas que ha habido por convocatorias y todo lo que ha sucedido a lo largo de la temporada, y sobre todo teniendo en cuenta que en algún momento tanto el Barcelona como el Atleti se van a enfrentar. Y bueno, puede ser una gran oportunidad para el Real Madrid si estos dos logran quitarse puntos el uno al otro. Y con eso me refiero a un empate. Dicho esto, está claro que el partido contra el Elche no fue un partido fácil, ¿no? Un partido donde hubo polémicas, donde hubo secuencias, donde un equipo como el Elche, que logró adelantarse por medio de Calvo, en una jugada que, bueno, se apunta que el Elche, pues, en la jugada previa se pitó un saque de esquina, si bien recuerdo, ¿no? Donde se generó el gol, pero una jugada que ha tenido que haber sido anulada. También otro potencial penalti a Sergio Ramos. Luego, después se ha hablado de un penalti a favor del Elche. Pero bueno, entre tanto jaleo, digámoslo así, el Real Madrid logra someter dentro de su área a el Elche, que bueno, que intentó con uñas y dientes intentar arrancar el empate, pero hasta que en una combinación entre Rodrigo y Benzema, pues, y un zurdazo, un golazo de Karim, pues lograron sellar la victoria madridista y bueno, y darle un poco más de empuje de cara a la competición liguera a nuestro equipo. Dicho esto, está claro que en esta casa nos gusta escuchar palabras de los protagonistas tras el encuentro y vamos a escuchar evidentemente a quien fue el líder de los goles en este compromiso, que fue Karim Benzema, y vamos a escuchar sus impresiones tras el encuentro, por supuesto. Después de ello vamos a escuchar a Sergio, vamos a que Sergio nos dé sus interpretaciones del encuentro y todo lo que implique, pero primero vamos a escuchar al delantero del Real Madrid.
Con el gran protagonista del partido para el Real Madrid, con Karim Benzema, que se va con dos goles más, son 20 ya esta temporada ante todas las competiciones, con el brazalete de capitán. Karim, ¿con qué satisfacción te vas a nivel personal y a nivel de equipo después de una remontada?
Personal, muy orgulloso de mi partido, porque ayudo a mis compañeros, ayudo por los tres puntos, por los goles. Creo que fue un partido difícil para nosotros. El primer tiempo fue un poquito raro. Intentamos, pero no buscó la buena idea, porque ellos se meten todos atrás y es complicado de buscar un hueco. Pero creo que en el segundo tiempo, poco a poco, con más ganas, metemos goles y ganamos el partido.
¿En qué cambia el equipo del esquema que, digamos, hemos visto en la primera parte con tres centrales y la segunda mitad cuando se hacen los tres cambios y pasáis de nuevo a jugar con defensa de cuatro?
Bueno, eso cada partido tiene, ¿sabes?, otro adversario, otros jugadores. Tenemos que adaptar. Da igual si jugamos con tres o cuatro atrás. Creo que hoy los chicos que entran nos ayudan mucho y eso es buen señal para nosotros.
¿Y cómo se adapta Karim Benzema a un partido en el que el Elche en el día de hoy acumula muchos jugadores atrás y en el que prácticamente no tienes espacios?
Esperar hasta que viene una buena ocasión y no falla el gol. Creo que hoy meto un gol de cabeza y otro bonito para ayudar a mi equipo y, más importante, para los tres puntos, que es muy importante para nosotros.
De los dos goles, Karim, ¿cuál es más difícil? ¿Ese salto picándola abajo o el segundo con la izquierda?
No sé, los dos. Bueno, vamos a decir el segundo, porque al final hay victoria y tres puntos.
Y ya por último, ¿qué moral os da esto, no solo para lo que queda de temporada, 11 partidos de liga, sino para lo que viene el martes, para intentar estar en cuartos?
Es bien. Como lo ha dicho el míster antes del partido, tenemos que ganar para preparar bien el partido de Champions.
Bueno, escuchando las palabras de Karim García, evidentemente yo creo que todos estamos de acuerdo en que Benzema ha sido una de las piezas destacables y rescatables de esta temporada tan, tan llena de altibajos y que evidentemente le queda un empujón en muchas ocasiones al Real Madrid. Ya sabemos que en ocasiones puede fallar muchos tiros, pero bueno, definitivamente es mucho más lo que aporta que lo que no. Y está claro, García, que aparte de Benzema, para ti, ¿qué más te gustaría resaltar de este partido? ¿Qué elementos te gustaría dar a destacar aparte de las contribuciones de Benzema y todo lo que se te ocurra que sea clave, García? Adelante.
Bueno, la primera parte de Vinicius ha sido muy buena. Me ha gustado. No me ha gustado la defensa detrás de Zidane. No sé a cuento de qué viene eso. ¿Vale? Si es para proteger a Ramos, pues no lo pongas. Porque qué casualidad, ¿no? Que después lo cambia y vuelve al esquema habitual. Si es para presionar arriba, sabiendo que tenemos también problemas para generar juego. No lo hagas, porque además yo insisto, se simplifica mucho diciendo nos falta un delantero. No, nos falta un creador de juego también. Modric es muy bueno, lo queremos mucho. Isco no ha hecho un buen partido, pero bueno. Y Fede ha jugado bien, pero no podemos depender de Kroos y Modric siempre. Y ahí hay que fichar. O que Odegaard por fin se quede en el Madrid. Que yo creo que. Espero ver la próxima temporada a Haaland y yo de Gal juntos. Pero nos falta una creación de juego. Lo de Lucas Vázquez centrando es calamitoso. Es que cada vez centra peor. Ya no es culpa suya, porque él dirige, él recibe órdenes. Si Zidane le dice juega en banda y centra, pues ¿qué va a hacer? Pues centrar. Otra cosa es que no lleguen a ninguna parte porque Benzema está casi siempre fuera del área. No, no, no ha tenido mucho sentido el partido. Sobre todo la primera parte, donde se ha comido también un penalti por ahí. Bueno, yo creo que lo de siempre, arbitraje criminal. No sé si ha sido en la primera parte o en la segunda, no, no me acuerdo, da igual. Y nada, después en una jugada, en un córner, que se debió repetir porque Casemiro estaba en el suelo. Yo no sé si hubo falta o no, pero creo que el balón no había salido. Nos meten un gol. Un gol un poco tonto, pero no lo meten. Zidane lo hace bien, moviendo el banquillo. Lo hace bien. Y el equipo espabila. Embotella a Elche, que iba muy justo de fuerzas, porque en la primera parte había corrido mucho. Ya con Modric y Kroos en el campo, Modric pone un buen balón, un gran balón, y Benzema la remata. Difícil rematar ese balón, porque yo creo que Benzema casi no la ve, porque va tan bombeado el balón que lo que hace está bien. Y a partir de ahí se nos pone el encuentro de cada, el entrenador del Elche, el Elche decide poner defensa de 5, a pesar de los intentos de los comentaristas de Movistar de que al Madrid se le escapaba la liga, pues se inventa Benzema un golazo. Un golazo. Hay que decir también que en la primera parte Benzema falla una clara de un gran pase de Vinicius con el exterior, segunda vez que lo hace. Pero bueno, es que Benzema no es 9. Benzema es el mejor no 9 del mundo. Y muy bien. Viene el equipo reaccionando, a pesar del arbitraje, que fue criminal, como siempre. Y nada, nos llevamos 3 puntos, le recortamos 2 al Atlético de Madrid,
Ah,
que ha empatado, que debería
pero,
haber perdido.
García, una pregunta, porque a mí me gustaría que tú hicieses más énfasis. Hay gente que vierte que bueno, que hubo dos penaltis, que uno por cada área que el árbitro no pitó. ¿Cuál es tu apreciación de eso?
A ver, el penalti a Ramos es claro. Casi le saca el hombro. El segundo penalti, que se supone que hace Nacho, creo que es.
No, el propio
Yo
Ramos.
ahí, o Sergio Ramos, que en los últimos minutos que estuvo en el campo, yo no veo nada. Es decir, el árbitro estaba enfrente, la revisa el VAR, nada. Estaban diciendo, no, es que revisó el fuera de juego. No había fuera de juego, ¿vale? Y yo no veo ahí nada. Veo que Ramos intenta quitársela, no lo toca, o si lo toca es muy poco, y la forma que cae, cae a plomo. Cae como un barril, como cuando se tira Luis Suárez, que lo hace mucho, así. ¿Vale? La
Bien,
prensa pues nos va a querer vender
bien
que los dos
aprendido
fueron
en Camp
penalti y
Barça, ¿no?
empate.
Ese sistema de saberse tirar como un barril, ¿no, García?
Sí, pero claro, ya sabemos lo que va a hacer la prensa. Nos va a intentar vender que los dos son penaltis para no reconocer que el Madrid lleva 5 meses, 5 meses, sin que le piten un penalti. Desde el Barcelona. ¿Vale? 20 partidos. Una vergüenza. Una vergüenza. Después hay una amarilla que le sacan a Benzema en la primera parte, que es vergonzosa. Benzema. Benzema, tío. Que no hace ni falta. Y le sacan una amarilla. Bueno, tenemos que convivir con esta mafia. ¿Vale? Después, supongo que los que habrán visto el partido del Atlético de Madrid entenderán lo que se ha visto hoy, que ha sido vergonzoso. Pero no nos podemos quejar, ¿no? No nos podemos quejar porque somos el Madrid y somos un equipo millonario, ¿no? Claro. Igual habría que explicarle a estos señores que si nos roban, el Madrid pierde dinero, ¿vale? Es como si tú compras un teléfono móvil, en vez de comprártelo en una tienda, te lo compras en un mercadillo de objetos robados, ¿vale? Pues igual. Eso es lo que le está pasando al Madrid. Hasta Zidane ha dicho que ha pasado algo, ¿vale? Pero como Zidane no quiere quejarse de los árbitros, pues es bueno. No entiendo nada. No entiendo. El Madrid es uno de los equipos que más ataca, ¿vale? Aunque no sea de los más goleadores, lleva 60 goles, muy poco. Pero es de los que más ataca, de los que más genera jugadas, no de gol, pero jugadas dentro del área. Y no nos pitan penalti. Y la gente no se extraña, no se lo pregunta. Dice, no, es que juegan mal. Sí, claro, pero si yo me salto el semáforo, eso no implica que el que está detrás mía se lo tenga que saltar también, ¿sabes? Es que a muchos se creen que el árbitro lleva la camiseta del Madrid puesta. Y si el Madrid pita mal, pues el árbitro pita mal porque también es jugador del Madrid. No, y ya estoy cansado de esto, ¿sabes? Ya estoy cansado, qué casualidad que todo esto explota desde que vuelve Laporta. Vuelve Laporta y el entramado arbitral se engrasa. Empiezan las tarjetas amarillas absurdas, sobre todo a Casemiro, a jugadores que no hacen nada, los penaltis sin pitar, al Atlético de Madrid le permiten todo.
Ah, por cierto, ya Laporta pagó los 125 millones, García.
No, de hecho, Laporta tiene hasta el día 17, creo que es miércoles, si no recuerdo mal. Sí, miércoles. Bueno, da igual. Hasta el día 17 para
que
pagar
cae
el
miércoles,
dinero.
Sí. Sí.
Para pagar el dinero. Si no lo paga, pues dejará de ser presidente. Claro, el problema está en que el anterior, yo creo que tampoco tiene 150 millones. Así que yo creo que al final lo que va a pasar son dos cosas. O le dan el dinero a Laporta, que se lo está negociando el Banco Santander. No quiero hablar de ese banco, pero bastante sospechoso en España. Es el único banco sano que hay en España, de momento, ya dentro de un par de años ya veremos. Y también hay que decir que hoy ha dimitido el vicepresidente, bueno, el vicepresidente de contabilidad de Laporta, ¿vale? La excusa que ha puesto es que va a estar mucho tiempo en Miami o algo así. Lo dudo, porque la contabilidad se puede hacer desde un ordenador, ¿vale? Así que eso no tiene mucho sentido. Se ha visto el percal y ha dicho yo me largo de aquí porque la que viene es gorda. Porque además, es que tenemos que hablar del Barcelona, lo siento. Si alguien le ha dado los de estómago, a mí también me duele. Es que además, Laporta sigue empeñado en filtrar que van a fichar a Haaland, a Alaba, bueno, a Eric García, sí lo van a fichar porque viene gratis del City, al Kun Agüero, van a mantener a Messi, no sé, yo creo que van a fichar también a Oliver Atom, a Son Goku, ¿vale? Y no sé, y a Saitama, supongo que también. No lo entiendo. No entiendo lo que pasa aquí.
Te faltó a la corporación Cápsula, ¿eh?
Bueno, yo creo que eso, viendo el nivel de recuperación de los lesionados, ya lo tiene. Pero me parece increíble, ¿no? Yo creo que va a ser muy difícil que Laporta consiga el dinero. Y yo creo que va a haber una candidatura conjunta. Los tres candidatos se van a juntar para presidir el Barcelona. Y ya está. Son tres candidatos, pues tocarán a 50 millones cada uno y ya está. Muchos estarán pensando, ¿por qué 150 millones? Porque creo que es un porcentaje al presupuesto del Barcelona. El presupuesto del Barcelona es 1 billón, ¿vale? Sí. Es lo que genera, ¿vale? Otra cosa son las pérdidas que tiene, que son más. Bueno, son un poco menos, pero sí, tiene una deuda de más de 1.000 millones, que se, y creciendo. Yo creo que tiene que estar en 1.700. Por ese porcentaje. Por eso también en el Madrid, que se hace lo mismo, que lo cambió Florentino hace unos años, porque es la ley del fútbol. Tienes que presentar un aval. Y, bueno, pues si no lo tienes, pues no lo tienes. Laporta está arruinado. Laporta ya estaba arruinado en el Barcelona, ¿vale? Ella tuvo problemas económicos graves y está utilizando el Barcelona como impulso empresarial. No digo que vaya a ser mal presidente, pero lo está utilizando. Y bueno, todas estas chorizadas, como se tapan, ¿vale? Pues adelante. Igual que el otro día apareció una noticia de que Messi ya tiene una casa en Francia. Bueno, yo creo que eso es obvio para que la gente se entretenga. Dudo mucho que Messi se vaya a comprar una casa en Francia, y si se la ha comprado, que la tenga a su nombre para que todo el mundo se entere, ¿vale? De la misma forma que pues, Ramos tendrá casa en Miami también, o en Chicago, que se suele ir de viaje y todo esto, y eso nadie se entera, porque las compran a otro nombre. Esas son tonterías que filtra la prensa para decir, uy, que se nos va Messi, por favor, la puerta que no se vaya, para desviar la atención de la deuda que tiene, ¿vale? Igual que está pasando en el Madrid ahora, con Cristiano Ronaldo. Casualidad, que están criticando a Cristiano en Italia porque jugó un mal partido contra el Oporto, que es verdad, jugó mal. Y qué casualidad que Jorge Méndez ha puesto su maquinaria a correr junto con René Ramos, porque el tema Cristiano lo saca Ramos en la entrevista a Ibai, que después comentaremos alguna cosilla. Y empieza, claro, Ramos le da pie y Méndez dice, coño, menciona a Cristiano, pues venga, vamos a filtrar información de decir que Cristiano cuesta 25 millones, que puede venir al Madrid, etcétera, etcétera. Mentiras. Mentiras para tapar, primero, las chapuzas de entrevistas de, con algunas respuestas chapuceras que ha dado Ramos, que no tenían sentido. Y otra, el mal partido de Cristiano. ¿De acuerdo? El Madrid no le puede pagar 30 millones a Cristiano si ficha a Haaland o a Mbappé. Así que esto es humo. Que después pueda venir bajándose el sueldo, ¿vale? Si cobra 10, 12 millones, adelante. Voy yo a por ti, ¿vale? Voy yo a por Cristiano. Cojo mi patinete eléctrico, te monto y vamos. Y voy a tu dinero y te traigo al Madrid. Pero por 30 millones no. Insisto, yo esto es mentira. Es la misma mentira que lo de Messi en la casa en Francia, para desviar la atención. O lo de Haaland con la puerta, porque mientras que la puerta habla de fichajes, la deuda sigue creciendo y no ven la realidad. Ahora mismo la puerta todavía no ha tomado el cargo, lo que tú me has dicho, los 125 millones. Así que la realidad de Barcelona no la sabe ni la puerta, porque ahora mismo no puede acceder a las cuentas del Barcelona hasta que no pague ese aval. Es un poco también extraño que el aval en el Barcelona se pague después de ser presidente. En el Madrid se paga antes de presentarte, ¿sabes? Porque ahora fíjate lo que les pasa al Barcelona. Claro, ¿cuál es el problema? Que yo creo que si lo tuviesen que pagar antes no se presentaría nadie. Vamos a ver qué pasa. Yo tengo alguna teoría, pero no la puedo decir aquí porque está relacionada con temas políticos, así que lo podéis imaginar. Que sigan tapando, que sigan echando tierra, que llega un momento que al final todo emerge, ¿sabes? Lo decíamos desde hace años, ¿no? Lo de Barcelona sigue fichando y va a quebrar. Toma. Ahora mismo el equipo de baloncesto, 65 millones y de momento solo ha ganado la Copa del Rey. Yo creo que que la final de Euroliga va a ser FES Barcelona. Vale, a ver qué pasa. Pero de momento 65 millones en ficha el equipo de baloncesto. El equipo femenino se paga solo porque tiene patrocinador propio, eso sí. Pero tiene una deuda descomunal. Lo que pasa es que la puerta es inteligente y tiene toda la prensa comiendo de la mano.
¿Cuánto dinero es al corto plazo? Me parece que son... ¿qué?
700.
750 millones, puede ser. Sí. Me suena que es algo así.
Sí, sí. 750 millones más, y ya sabes lo que pasa con Messi, ¿no?
Al corto plazo. Porque
a esos 750 millones hay que sumarle el sueldo de Messi, que, a ver, no creo que forme parte de la deuda. Yo creo que Messi no tiene culpa, porque a él le ponen un contrato y como cualquiera pues lo firma, esa portada que sacó El Mundo se hizo por motivos políticos, pero al final, si Messi cobra más de 100 millones, pues que son 50, bueno, son 100, vale, más alguna prima que tiene por ahí, no lo puedes pagar, tienes que vender. Y también hay que decir que le han reducido el límite salarial al Barcelona este año, por lo tanto tiene que vender jugadores. No sé, las cuentas en el Barcelona, yo si fuese Laporta me afeitaría la cabeza antes de que se me caiga el pelo, ¿vale? Esto es así. Mientras tanto, pues al Madrid no le pitan penalti para que se genere polémica. Dentro de unos días pues tendremos al Madrid no le pitan penalti, etcétera, etcétera, mientras que se tapa la duda del Barcelona otra vez. Al final es todo. Es la maquinaria, si os fijáis. Madrid juega mal, no le pitan penalti, se olvidan de la deuda del Barcelona, la puerta filtra que va a fichar a Haaland, no nos pitan penalti y así todo el rato. Y la rueda gira, gira, gira y gira, ¿sabes? Bueno, creo que el departamento de comunicación del Madrid se lo debería hacer mirar muy seriamente, porque que venga un personaje siniestro como Laporta y eclipse todo también es un poco lamentable. Positivo de esto, bueno, que podemos dejar de escuchar medios de comunicación, total, no nos van a hacer caso. Recomiendo también que busquéis en las redes sociales temas de saldos arbitrales y que veáis más Real Madrid Televisión, ¿vale? Porque es el momento ahora de explotar esto. Y como noticia, está saliendo que el Madrid va a llegar a un acuerdo con Amazon para vender sus productos a más de 600 millones de personas o algo así, ¿sabes? Eso está relacionado también con lo que viene, ¿no? Con la obra de marketing digital que va a tener el nuevo Bernabéu. Estad atento a eso porque se acerca también el fin de la obra. Queda poco, y tarde o temprano
para empezar. Sí, que por el hecho de no jugar con público, pues ha adelantado mucho los tiempos, ¿no?
Este verano supongo que más todavía, porque Madrid es una ciudad que no duerme, ¿vale? Es una ciudad importante, está en el centro de la Castellana, y supongo que a lo mejor en verano, aprovechando que la gente se vaya de vacaciones, pues a lo mejor pueden acelerar un poco más todavía, ¿sabes? No sé, es que tampoco sé cómo está el tema. No sé si tienen un límite para trabajar, porque de noche supongo que no están. A lo mejor en verano si les permiten trabajar de noche en el interior del estadio. No lo sé, ¿sabes? No me he leído la ordenanza municipal.
Yo creo que todo eso está calculado. Acuérdate que estás hablando de profesionales que conocen sus condiciones laborales.
Sí, pero bueno, también hay que tener en cuenta que si la próxima temporada se juega con público, que todo parece decir que sí. De hecho, bueno, hay que decir que está sonando una chapuza que la final de Copa, que se va a jugar en la Cartuja de Sevilla, se pueda jugar con público solo de Sevilla, ¿sabes? Para el que no entienda esto, hay un Bilbao Real Sociedad y un Bilbao Barcelona. Los aficionados de Barcelona y de Bilbao no podrán viajar, solo podrán ir públicos de Sevilla. Supongo que de Andalucía, si no hay ningún problema. Una chapuza.
Sí, básicamente bueno, están prohibiendo los
desplazamientos.
Los desplazamientos, ¿no? Por decirlo así.
Sí. Y bueno, sobre el nuevo Bernabéu. Yo creo que la próxima temporada va a haber público, pero no creo que se pueda llenar el estadio entero, ¿sabes? Por temas de obras, por temas de seguridad. Por ejemplo, como le pasó al Betis cuando hizo reforma, que había partes del estadio que estaban tapadas por lonas, por seguridad, porque se estaba trabajando en esa zona, ¿vale? Yo creo que no vamos a disfrutar del estadio lleno hasta que esté acabada la obra, ¿vale? A no ser que puede pasar que se termine el techo de rastre, que está siendo ahora mismo la máxima expectación, junto con el foso este para esconder el césped, y ya acabe la obra por dentro y solo quede por fuera, ¿no? Pero yo creo que la FIFA no va a permitir que se llene el estadio completo, o la UEFA, no sé cómo va esto, habiendo obras en el estadio. Normalmente no se permiten este tipo de cosas. Bueno, y hablando de obras, el chiste también de esta semana ha sido que Laporta y el FC Barcelona quieren jugar en Montjuïc, Vale, Montjuïc, que es el antiguo estadio del
Olímpico,
Español.
Olímpico, sí.
Que todavía pertenece al Español. Vale, o sea, para el que no entienda esto, el Español está en segunda, posiblemente suba a primera este año, el Barcelona tendría que pagarle al Español, que está en segunda, y posiblemente si sube a primera le pagará los fichajes de la próxima temporada.
Pero porque quieren jugar, y García, eso sí no lo había escuchado.
Porque quieren reformar el Nou Camp, que está que se cae, tío. Está que se cae, tiene zonas.
¿Con qué dinero?
Es que me pareció
ver
una foto, pero no sé si era del Nou Camp en sí, pero que hay zonas que están desconchones, el hormigón picado, han puesto la típica red de seguridad porque se están cayendo piedrecitas, etcétera. Vamos, que en los últimos años seguramente Bartomeu no pagó, ¿cómo se diría esto?, el mantenimiento del estadio exterior. ¿Entiendes eso, no?
Sí, no, pero es que claro, y es un estadio que tiene 100.000 de capacidad, ¿no? O sea, sí, evidentemente van a haber áreas que requieran más atención a un plazo más pronto que a otro, eso está claro.
Sí, hay que decir que si esto le pasase a otro club, el campo estaría precintado, porque es un problema para la seguridad del aficionado. Claro, le ha coincidido esto también con la pandemia, así que no va a pasar nada. En condiciones normales, la Generalitat de Cataluña debería precintar el estadio y hasta que no sea seguro no poder jugar ahí. De hecho, se han celebrado las elecciones y se veía, insisto, como la típica red de seguridad para que no cayesen en piedrecitas. No me parece muy normal. Esto también forma parte de la mafia del Barcelona, que están todos confabulando para que se tape. Incluido el señor Tebas, ¿no?, que dice que la deuda del Barcelona es por la pandemia. Hombre, más de 1.5 billones, dudo mucho que sea por la pandemia, ¿vale? Pero bueno.
No, pero es que, bueno, para no desviarnos demasiado del tema, ¿no? Porque estamos hablando mucho de eso, ¿no? Yo sí quiero aportar algo, ¿no? Eso también, pues tiene mucho que ver, García, por las malas decisiones presupuestarias que ellos toman, ¿no? Porque claro, ellos estaban esperando que esta temporada se jugara con gente en el estadio, lo cual no terminó siendo. También estaban esperando que, por ejemplo, que el Barcelona por lo menos llegase a cuartos de final de la Champions.
Perdido unos 15 millones, por cierto, en eso.
Sí, por eso. Entonces, muchos aspectos que se tomaron muy mal ahí y que, mira, hombre, o sea, vas a tener que tomar medidas más bien drásticas, ¿no? Y vas a tener que incluso vender jugadores, ¿no?, un poco a regañadientes sin querer para intentar paliar costos de deuda, porque si no se les puede venir la noche en verdad, ¿sabes? Entonces, o sea, decisiones muy malas a nivel financiero por parte del Barcelona.
Sí, mira, tienen que presentar, es que no sé cómo funciona, pero sé que el gobierno de España ha atrasado todo esto del concurso de acreedores, no solo por el Barcelona, sino por otras empresas, por el tema de la pandemia. Eso quiere decir que no sé si en marzo o en junio el Barcelona tendrá que presentar las cuentas para que el club no entre en un concurso de acreedores, ¿vale? No sé, yo lo veo bastante complicado. Tiene que refinanciar la deuda, primero la de a corto plazo, que son 750 millones, y después pedir un crédito para pagar fichas. Porque hay que decir también que ahora mismo el Barcelona no es solo de los socios. Una parte del Barcelona es de los jugadores, que han vendido su sueldo, bueno, que han prorrateado, creo que se dice así, su sueldo a varios años. Eso quiere decir que, por ejemplo, si un jugador del Barcelona se va y le deben dinero, el Barcelona le estará pagando hasta que acabe la deuda con ellos, ¿vale? Una chapuza económica, que no sé cómo se ha permitido eso, pero bueno. Hablamos de Tebas, pero la UEFA también debería levantar la ceja en estos temas.
Bueno, muy bien, García. Si no tienes más nada que decir sobre ese tema y sobre el partido, o te gustaría apuntar algo más sobre el partido contra el Elche.
Bueno, sobre el partido, Rodrigo me ha gustado mucho. Es un pedazo de jugador. Yo creo que le invito a la gente que nos deje un comentario y nos diga en qué partido Rodrigo no ha aportado nada. Porque muy pocos lo ha hecho, ¿sabes? Me parece un grandísimo jugador. Yo creo que va a ser delantero. Perfil Benzema, sobre todo. Y ahora mismo merece ser titular, obviamente, viendo el estado de forma de Asensio. Y ya después, no sé si Carvajal llegará a Champions, yo creo que no. Pero posiblemente para después del parón de selecciones, que dentro de una semana aproximadamente, tendremos ya la plantilla completa. Si no cae nadie, espero que no.
Bueno, ahí hoy ha vuelto Hazard, ¿no? Y ha jugado unos poquititos minutos, ¿no? Eso.
Sí, pero no ha tenido tampoco mucho protagonismo. 15 minutos. A ver, no ha estado mal, pero es que tampoco puedes medirlo.
Sí, no. O sea, no jugó lo suficiente como para hacer un buen juicio de valor.
Y con el equipo echándose atrás y tal.
Bueno, no, ya.
Ha tenido
ya
alguna combinación, pero ya está.
No, pero para ganar sensaciones está bien, ¿no? Para sentirse futbolista, pues es bueno, como primera toma de contacto, eso sí.
Sí,
y bueno, García, si no tienes más nada que aportar de cara a lo que fue este partido contra el Elche, creo que es buena idea pasar al segundo tema, ¿no? Y acuérdate que es un tema que tú y yo tuvimos la oportunidad de escuchar juntos y de intercambiar impresiones. Y bueno, y siento que es buena idea que lo hagamos también aquí durante la tertulia, conversar sobre lo que dejó la entrevista de Ibai Llanos a Sergio Ramos, ¿no? Algunos fragmentos que vamos a estar escuchando y discutiendo aquí, y por supuesto, ¿no? Una entrevista que levantaba muchas expectativas, sobre todo por la naturaleza en la cual Sergio Ramos venía de prácticamente promocionar la segunda temporada de la serie de la cual es protagonista él en Amazon Prime, y que evidentemente, pues claro, habrá más elementos así internos que serán mención de la temporada anterior del Real Madrid. Pero bueno, posteriormente a ello se sentó a conversar con Ibai, y a partir de ahí, pues bueno, intercambiaron diferentes puntos de vista, y creo, bueno, por lo menos entendemos García y yo que hay unos puntos que vale la pena discutir, ¿no? Y hemos rescatado un par de ellos. Primeramente vamos a escuchar una pregunta que le hizo Ibai básicamente sobre lo que es la esencia, ¿no? El surgir de esta nueva camada de jugadores que, bueno, que la prensa en parte está ayudando a promocionar, como son los Haaland, son los Mbappé, y está claro que Ibai le preguntó sobre esta serie de jugadores, ¿no? Este perfil de jugadores que, bueno, se están como que mostrando su candidatura para ser de los que se hable como mínimo los siguientes 10 años, ¿no? Entonces Sergio Ramos dio su respuesta sobre estos jugadores y sobre su sentir, ¿no? De cómo se maneja el tema. Vamos a escuchar al central del Real Madrid.
Yo creo que se subestima mucho a las grandes estrellas, sobre todo en la Liga Española. Y no pasa lo mismo con Buffon, con Pirlo en su día, con Steven Gerrard, con Frank Lampard. Son jugadores emblemáticos en un nivel tan grande que son prácticamente intocables, como aquí debería haber sido en el fútbol con Iker, con Raúl, con Puyol, con Xavi, con ese tipo de jugadores. Aquí a la mínima la gente se cansa de ver siempre lo mismo, y siempre te llama la atención la novedad. Y a mí eso pues me pasa también, porque en el fondo lo sufro un poco, ¿no? La gente está tan acostumbrada a ver a un tipo de jugadores tantos años, ganando y perdiendo, no solo ganando, que al final la novedad siempre como que se resalta un poquito más sin haber hecho méritos. Otros los hacen, pero la gran mayoría, desde mi punto de vista, no, ¿no? Que no le quito mérito a las nuevas generaciones que vienen, que son jugadores extraordinarios como Mbappé, Haaland, Vinicius, el día de mañana, todos, ¿no? Tienen un futuro por delante muy prometedor. Pero claro, para mí son palabras mayores, ¿no? Cuando quieres hablar de ciertos jugadores que llevan consagrado 15 años, el caso de Leo, el caso de Chris, son jugadores que no tienen un ejemplo con el que puedas compararlos, ¿no? Porque han conseguido todo, son ejemplo de superación, de perseverancia, de constancia, de éxito. Por lo tanto, es lo que hablamos, ¿no? Que al final deberíamos de cambiar un poco el enfoque en nuestro país y seguir admirando a los que todavía siguen dándonos cosas de las que disfrutar, ¿no? Y jugadores de ese calibre, pues deberíamos disfrutar más y criticarlos menos. Yo creo que se subestima mucho a las grandes estrellas, sobre todo en la Liga Española.
Ahí está, ¿no? Que se nos fue un poco en bucle la pregunta, ¿no? Pero bueno, ahí se ha entendido lo que ha querido decir Sergio, ¿no? O sea, su idea, lo que ha expresado se entendió con claridad. Pero yo te pregunto a ti, García, basado en su respuesta, ¿qué percibes tú en el sentir de Sergio Ramos, ¿no? Porque es que le preguntan sobre una cosa, sobre qué piensa sobre esta nueva camada de jugadores y bueno, y lleva el tema a un área que quizás se podría interpretar como algo que lo afecte a él, ¿no? ¿O qué piensas tú, García?
Sí, justamente, es que le afecta a él. Le afecta a él porque pierde protagonismo. Es justamente eso. Para mí, Ramos es un jugador que le gusta ser protagonista. Esto, desde que se fue Cristiano en el Madrid, lo está haciendo. Esta temporada un poco menos porque se ha perdido muchos partidos. Y está claro que le afecta que lleguen jugadores jóvenes y le roben las cámaras. Y le roben la estrella. ¿Vale? Sobre lo que ha dicho, que en otras ligas se cuidan a los veteranos y tal. Bueno, en otras ligas no hay tanto ruido mediático como en la española. Ni tampoco tenemos a tu representante filtrando falsas noticias o apuñalando a compañeros.
Bueno, pero dilo con más exactitud. ¿Quién es su representante, García? Para los que no lo sepan, ¿no?
Su hermano, René Ramos.
Sí, que de hecho él dejó caer que estaba ahí mismo en la entrevista, ¿no? También estaba ahí detrás de la cámara presenciando todo.
Sí, eso es normal. Lo que no entiendo es que hacía en un hotel. No sé si es que cuando, bueno, él presentó la segunda temporada de su serie en Amazon, no sé si es que le pagó a Amazon un hotel para que se preparase para la rueda de prensa o algo. No sé, un poco extraño. Pero bueno, mejor, más seguro también, porque como están las cosas, tampoco es bueno que haga entrevistas en su casa, que la gente la vea y tal, porque ha habido robos, etcétera. Bueno, lo que has dicho, que hay que cuidar a los veteranos, a las leyendas y tal. Bueno, a ver, el problema que tenemos en el Madrid es que las leyendas, como él llama, o los veteranos, se nos apalancan aquí, ¿vale? Lo que pasó con Casillas fue criminal, ¿vale? Él utilizó a la prensa para quedarse con la portería, para defender lo suyo, en vez de defender al club. Y a mí no me gustó. Hierro también salió mal. Cristiano se fue porque le dio la gana, así que no tiene que ver nada. Puyol se jubiló porque físicamente estaba mal, ¿vale? Xavi está en Qatar, Iniesta está en China. Bueno, ahora está en Barcelona porque lo han operado, no sé si...
En Japón, García.
En Japón. Bueno, ahora está en Barcelona porque lo operaron. Supongo que se iba a retirar, no estoy seguro. De todas formas, también lo de Iniesta también está relacionado con la pasta, con su empresa de vino, etcétera, que me parece totalmente lícito. Ojalá yo pueda hacerlo.
No, sí, pero... ya son jugadores que tienen cierta edad, ¿no?, para lo que es el fútbol y claro, ellos que querrán terminar de cerrar su porvenir para los años venideros, que es perfectamente legítimo. Ahora... Sí. Que como dice Sergio Ramos, ¿no?, que hubo ciertos jugadores que él entiende, no se les dio quizás la pleitesía que él entiende que se le ha debido haber dado. Ojo, hay que analizar ciertas circunstancias, ¿no? Un ejemplo que él dijo fue Casillas, ¿no? Que todos recordamos inicialmente la rueda de prensa que dio y tal, que estuvo solo. Para empezar, eso fue a petición, y ha quedado claro, ¿no?, a petición del propio Iker, que estuviese él solo en rueda de prensa.
Sí, acuérdate que dio la rueda de prensa solo a traición y después dio otra con el Madrid. Vale.
Sí, dio otra con el Madrid porque claro, porque dentro del club y lo manifestó el propio Florentino en su momento, le dijo, mira, esto no lo podemos hacer así, esto no está bien, vamos a volver a salir ante la gente y vamos a acompañarte y vamos a estar ahí contigo brindándote apoyo, ¿no? Porque es que de verdad como Casillas había predispuesto la situación antes de anunciar, antes de que hizo su anuncio, pues mira, fue su deseo, pero no dejaba bien al club.
Correcto. No, es que además no creo que la mejor forma de despedirte de un jugador es que se vaya sin ponerle ningún impedimento y después vuelve. Raúl está en el Castilla, ¿vale? Y Raúl también se fue mal, no se pudo despedir. Recuerdo que en su supuesta despedida se dio una rueda de prensa y después salió al campo y se despidió pues, de la gente que había, pero gente que había que estaba visitando el Museo del Bernabéu y pudieron despedirse de Raúl. Y
Sí.
después se le hizo una despedida en condiciones en un trofeo Santiago Bernabéu,
No, pero
precisamente se fue.
acuérdate que Raúl se fue después de la primera temporada de Mourinho, donde claro, Mourinho no le iba
No,
a
no,
ganar.
después no. Antes, no, no. Llegó Mourinho y se fue Raúl.
Sí.
Raúl no jugó con Mourinho.
Bueno, pero o
Y
sea, no se le podía garantizar la titularidad
exacto.
como él estaba buscando y bueno, y Mourinho no le iba a garantizar la titularidad a nadie y bueno, y agarró y decidió irse a Alemania,
Sí,
si bien
además cobrando
recuerdo.
la mitad de su ficha. Por cierto, cobró la mitad de su ficha. Y de Cristiano no podemos decir nada porque se fue porque quiso y además no ha pagado los 100 millones, así
Sí. No,
que.
y se fue por voluntad propia, también.
Exacto, por
Sí,
voluntad
sí.
propia. Yo creo
Sí.
que por dinero, pero bueno, sí, por voluntad propia.
Sí.
Aún así, a ver, a mí sí, sí tiene razón de que nos cansamos de ver siempre a los mismos. Sí, es verdad. Y yo me acuerdo que el Bernabéu, por ejemplo, hubo un tiempo que pitó a Modiente y no era porque jugaba mal, y era porque la gente se había cansado de su cara. Y a Higuaín también se le pitó y no era porque jugaba mal, que muchas veces sí, era porque se habían cansado de él. ¿Vale? Y yo creo que si la temporada próxima en el Bernabéu hay gente y se planta Zidane, si es que Zidane, con Benzema titular, pitarán a Benzema. No porque juegue mal, porque la afición se cansa de ver siempre a los mismos.
Bueno, pero acuérdate que siempre hay un argumento, y yo creo, yo difiero un poco ahí de ti, porque siempre hay un argumento por lo cual a los jugadores se les pita, ¿no? A Higuaín, tú sabes que siempre en el Real Madrid se le criticó su efectividad en la liga, pero cuando llegaba a la Champions fallaba muchas oportunidades.
Sí.
A Casillas, bueno, se le pitó en su momento, se le recriminó porque, bueno, estaba muy lejos de ser lo que él fue y bueno, y había un sector que no solamente se le criticaba por su baja estado de forma, sino también porque, bueno, se daba cuenta de esta situación y apoyaban a Mourinho en que no lo colocasen a él en el campo, ¿no? Y tú te acuerdas muy bien de lo que fue la temática con la portería, con Diego López en su momento.
Sí.
Entonces, y bueno, y con muchos jugadores ha sucedido, ¿no? Cristiano cuando ha fallado, en fin, ¿no? O sea, y tú y yo hemos conversado de muchísimos jugadores que pasaron por el club y que también te dije a ti que por muchas movidas propinadas desde la prensa, bueno, también eso ha encauzado, ¿no? Que también a algunos jugadores se les agarre más tirria. Y otros jugadores que a lo mejor están pasando por situaciones que no quiero decir nombres, eso queda ya a conclusión de cada quien. Ciertos jugadores que están pasando por circunstancias parecidísimas o incluso peores que otros, en la prensa no se les critica básicamente. Entonces,
Sí.
por distintas razones, pero bueno, no, o sea, si siempre, vuelvo y te repito, no, ha habido una razón por la cual se le pita a los jugadores que Ramos diga que no, que se cansan de las mismas caras, Pues, yo no sé, tío, o sea,
Normal.
porque, pero porque es que él lleva ahí 17 años y realmente así yo haciendo vuelo rápido, de que, por ejemplo, el Bernabéu criticando a Ramos, pues no se me viene en
No.
estos momentos a la mente ni ningún momento puntual sobre eso.
De hecho, el único fichaje que queda de la primera etapa de Florentino es él. ¿Sabes?
Sí, bueno,
Así que...
dato curioso, ¿eh?
Sí, queda él solo. Bueno, Zidane, pero está en el banquillo, ¿vale? Así que, a
Sí,
ver...
no hay un Figo, no hay un Beckham,
Nada.
no hay un... Sí, bueno,
Nada,
Figo y
nada.
Beckham ya están retirados.
Está Ramos en el campo, Zidane en
Raúl entrenando en
la...
el Castilla, sí.
Sí, Raúl en el Castilla y Roberto Carlos comentando los partidos en la Madrid Televisión.
Sí. Bueno,
No hay más.
es que Ramos era muy jovencito también, ¿no? Y
18 años.
no, y de hecho es que fíjate, sí, eso no lo tenemos aquí, ¿no? Pero hay una parte de la entrevista donde, bueno, lo que son ciertas jerarquías dentro de los vestuarios, ¿no? Él decía, palabras más, palabras menos, que él tenía muy buen feeling con los jugadores brasileros, con Ronaldo, con Roberto Carlos, a veces con Casillas, porque Casillas ya era establecido y estaba como dentro de su propio nivel, ¿no? Dio a entender una idea así. Entonces, está claro que bueno, han pasado muchos jugadores y él sigue ahí, ¿no? Y vuelvo y te repito, a él puntualmente, de verdad que me gustaría acordarme, algún momento en que el Bernabéu se le haya pitado a Ramos o le hayan puesto alguna actitud de desacuerdo con él, pero es que de verdad, pues así, si alguien lo sabe en los comentarios, pues adelante y los invito a que me lo apuntéis, pero es que yo a ciencia cierta, de verdad, por más que estoy intentando hacer un esfuerzo para recordar, es que no se me viene en ningún momento así a la mente.
No sé, yo creo que lo que él ve, pues que vienen jugadores jóvenes y que tarde o temprano va a tener que ceder el sitio. Él debería entender que eso es normal, porque le pasó a él también.
No,
Lo que pasa es que,
y
bueno.
cuando dijo que los 34 son los nuevos 28, a lo
No se
mejor
lo cree ni él.
tiene un poco de complejo, ¿no? Un poco de miedo que un chico más joven le pueda quitar el puesto, digo yo, no sé.
Esa es la misma mentira que se dijo cuando decían que Cristiano tenía el físico de uno de 25. ¿Sabes? La misma mentira.
No, pero es
Ramos se
que
levanta con dolores
sí,
todos los días, seguro.
Empezando que Cristiano no tiene la misma explosión en velocidad que tenía cuando tenía 20, ¿no?
Por ejemplo. No, además, que diga eso Ramos viniendo de una operación de rodillas, también. Manda narices. A ver, yo entiendo muchas cosas que dice, pero no tienen sentido que la diga él. ¿Sabes? Que no se respeta a tal, eso es un palo al club, ¿eh? Así que tampoco
Bueno,
se pase.
y eso yo te lo dije, ¿no? Cuando puso ejemplo a Casillas, bueno, muchos pueden intentar relacionar situaciones o sea, que si verdaderamente no conoces muy bien cuáles fueron los factores o más circunstancias que las que te pueden haber dicho en la prensa, entonces tú piensas que sí, que a Casillas lo echaron de la peor manera posible.
Sí, pero bueno, a ver, que no, que yo creo que Ramos se equivoca a decir eso porque está señalando al club. Él también de forma indirecta quiere decir, oye, yo quiero estar aquí muchos años y si vienen jóvenes voy a jugar yo. Y no me parece bien. Y eso de señalar a la afición diciendo que se cansan de los jugadores, pues claro, porque la afición paga su entrada y en esto sí tiene razón. De las pocas cosas que tiene razón el Bernabéu. Quieren ver gente nueva, es normal. Para eso pagan. Y yo también.
Yo más que gente nueva diría quieren ver al jugador que sienten que la está rompiendo en otro sitio, ¿no? Eso es lo que yo
Sí.
entiendo.
Sí, también somos muchos de culo veo, culo quiero, pero sí. Pero sí, es verdad. A ver, tiene razón, pero no sé a cuento de qué viene eso. Una tontería suya. Por mi parte, esta parte ya está cerrada.
Ah, no, pero espérate un poquito, ¿no? Que nos falta un audio más, ¿no? De,
sí, sí.
De la entrevista a Ramos, ¿no? Y yo creo que es una parte que yo creo que en especial vas a querer comentar, ¿no? Y que yo invito a la gente también a que comente si gusta, ¿no? Sergio Ramos sobre... en este momento particular de la historia, ¿no? Los partidos, los clásicos contra el Barcelona cuando estaba Mourinho y la selección española. Vamos a seguir escuchando a Sergio Ramos.
¿Crees que para ti, Sergio, fue muy importante aquella época, ¿no? La que estaba Mourinho en el Madrid y demás, esos clásicos tan calientes donde se hablaba, ¿no? De que tuvisteis un poco incluso que hablar de, oye, ¿qué está pasando aquí? Se nos está yendo la cabeza... ¿Eso te hizo madurar mucho a ti como jugador? También una época del Barça tan dominante, que el Madrid tuviese que ganar, tuviese lo que tuviese el Barça, esos clásicos tan calientes. ¿Cómo fue para ti esa época? Porque ahora creo que estáis en otro punto totalmente diferente, si os enfrentáis, ¿no?
Al final fue lo que hablábamos antes un poco de la juventud, de ser impulsivo, de ser más caliente. Y también eso se junta con un entrenador también como Mou, pues que te exige al máximo, que no... entiende que dar un abrazo después de perder 2-0 pues no es bueno, es o sea, y nosotros en esa época pues estábamos metidos en una burbuja que yo creo que no beneficiaba a nadie, ni a los jugadores del Madrid ni a los del Barça, y por encima de todo eso había una selección extraordinaria donde teníamos que cuidar ciertas relaciones porque después teníamos que defender el mismo escudo, ¿no? Que era el de nuestro país, el de la selección española, y ahí pues hicimos un acto de convivencia en una de estas concentraciones con la selección española, donde cogimos los que más tiempo llevábamos, tanto Iker, Xavi, Puyol, Piqué, Xavi Alonso, yo, y nos juntamos y digo, mira, pues o somos gilipollas, si nos unimos o no vamos a ganar nada, ¿sabes? Tenemos una generación extraordinaria de jugadores y tenemos que sacarle ese partido, ¿no? De ser una selección única que marque en la historia. Y así fue, ganamos Eurocopa, Mundial y Eurocopa, porque hicimos un pacto, ¿no? De no agresión, de convivencia buena, cuando no solo ya en la selección, sino después cuidando esos detalles que Mou pues, sacó un poco de lo que era la línea de la amistad y de la profesionalidad, ¿no? Que creo que no benefició a nadie. Por supuesto no hago responsable a Mou de nuestros actos,
sí,
porque al final cada uno somos dueños de ellos, pero... todo suma y todo resta, ¿no? Y en ese sentido estábamos con otra mentalidad que afortunadamente cambiamos al poco tiempo.
No, me parece...
A ver, García, escuchando a Ramos, ¿no? Porque fue una época que nosotros también vivimos, o sea, y presenciamos directamente, ¿no? Él habla de la juventud, de ciertas actitudes que sí que y que si no. Y mira, se me hizo gracioso ahorita volviendo a escuchar el audio. También dijo el nombre de Xavi Alonso, pero bueno, ¿no? Vamos a analizarlo, o invito yo a analizarlo desde la perspectiva de los dos bandos, porque hay que intentar trabajar con todos los hechos posibles, ¿no? ¿Qué sensación? O sea, yo quiero que tú me hables ahora nuevamente esa sensación y yo te voy a intentar rescatar unos puntos de lo que habíamos hablado previamente sobre esto, García.
Bueno, a ver, hay que explicar esto, el acontecimiento histórico, de dónde viene esto. Esto viene porque los clásicos Mourinho pues apretaba mucho, ¿vale? Y se generaron conflictos con jugadores españoles que formaban parte de la selección española. Sabíamos una parte de la historia, que fue que Casillas llamó a Xavi para pedirle perdón por todo el lío que estaba causando.
Pero a ver, yo quiero que pongas un poco en perspectiva, no tanto en perspectiva, sino en precedente, el por qué Mourinho quería una actitud, o entiendo yo que quería una actitud máxima de los jugadores del Real Madrid, ¿no? De no ceder ni un centímetro. Él venía... de, bueno, o tuvo una temporada en que él fue asistente en el Barcelona, tú y yo lo sabemos, sí. Si bien recuerdo fue con Roy Hodgson.
El traductor lo llamaba.
Ajá, ¿y qué mencionaba Mourinho sobre lo que se genera en torno al Barcelona, ¿no? En cuanto al Real Madrid, que desde que ellos son muy chicos, ellos
lo enseñan a odiar, ¿no? A ser antimadridista y todo eso, sí. Que yo lo he vivido, eso dijo Mou, sí.
Sí, sí, sí. Sí. Ajá, y otros detalles más, ¿no? Que también, o sea, que quedaron en perspectiva, puede ser un poco antes, puede ser un poco después, ¿no? Pero que demuestra una irracionalidad, ¿no? Que cuando a Xavi Hernández lo pillaron en esa entrevista en Barça TV, que...
Ah, lo de no saben perder.
Lo de no saben perder y tal, O sea, si Casillas, a ver, fue antes o fue después, independientemente, en algún momento no hubiese sido por lo menos justo que Xavi Hernández públicamente, o por lo menos se filtrara que Xavi Hernández hubiese pedido disculpas también por lo que dijo. Y que quedó para el récord, que eso es constatable, no es algo que estemos inventando nosotros, es algo que está ahí y que quedó grabado. Pero... bueno, a lo que íbamos, Casilla, ¿no? Casilla, bueno, pensando en lo de Casilla.
No, a ver, lo que...
Sí. García.
No, no me insultes.
No, para nada, para nada.
Y no, a ver, lo que quedó ahí con esa llamada de Casilla a Xavi, que es donde tú te has quedado y yo también, es que el capitán del Madrid se autohumilló ante el eterno rival y Xavi filtró esa llamada, ¿vale? Lo que no sabíamos es que después hubo una reunión, supongo que en una convocatoria de la selección, ¿no? Lo que da a entender Ramos, y estaba él también ahí. ¿Vale? ¿Qué leche hace? A ver, es que lo peor de todo es que acaba la respuesta diciendo que no era culpa de Mourinho, que era culpa nuestra. Entonces, ¿por qué te reúnes? Es decir, podíais ganar sin ser amigos.
No, o sea, es que, bueno, ya tú sabes un poco los precedentes, ¿no? No, es que Casillas ha sido amigo de Xavi desde que tenían 15 años y no sé qué, y tarará. Es un poco lo que estábamos conversando tú y yo ayer, ¿no? Egos que no saben separar un elemento del otro. ¿Cuáles son los elementos? No saben separar lo que es el Real Madrid-Barcelona de lo que es la selección española. Y también un poco de un entrenador de selección que tampoco sabía poner los puntos sobre las íes, entiendo yo.
Sí, bueno, es que el entrenador era Vicente del Bosque, el alineador cuando ganaba en el Madrid. Cuando ganaba la selección era el sabio, bueno, el sabio, el otro sabio, porque el primer sabio fue Luis Aragonés. Bueno, nos enteramos en esta respuesta que Ramos pues también se bajó en los pantalones ante el capitán de... ante los jugadores del Barcelona. Bueno, otra más para el bote, ¿no? No tenemos suficiente con la presión que está ejerciendo los medios de comunicación con su renovación, filtrando fichajes como que vamos a fichar a Pau Torres cuando es mentira, por lo menos en ese momento. Y ahora esto, no sé, es lo que tú has dicho. Está su hermano de Red, pues lo debería aconsejar mejor, porque... Igual Ramos debería saber que el tema Mourinho sigue fresco todavía, ¿vale? Aunque ha pasado mucho tiempo, pero muchos todavía tenemos ese calor del mourinismo dentro, ¿sabes?
Y hay periodistas que la siguen teniendo con Mourinho adentro de otra forma, que yo no te lo conté, pero hay una entrevista al Butano que demuestra, ¿no? Si bien recuerdo una entrevista que hizo Raúl Varela al Butano y bueno, ahí surgió el nombre de Mourinho otra vez, ¿no? O sea, prácticamente 8 años después y el escocer todavía sigue siendo profundo, ¿eh?
Sí, hay que recordar que en España es el único país del mundo en el que se dio un premio anti-Mourinho, que fue el premio Príncipe de Asturias a la Concordia que se le dio a Casillas y a Xavi Hernández. Fue un premio anti-Mourinho, ¿vale? Pero bueno, él vive en su mundo. No entiendo a qué viene a hablar de eso ahora. Por lo menos tiene la decencia de decir que no fue culpa de Mourinho. Pero me sigue sabiendo mal que se baje los pantalones de esta forma. Y más, él sabiendo
pero
ya había llamado a Xavi.
No, pero si tú analizas lo que dijo, básicamente lo que dijo fue que Mourinho estaba instigando el asunto, ¿no? O sea, Mourinho...
Ya, claro, pero es que le da así.
No, ya, pero, o sea, si Mourinho a ti te puede decir Eso precisamente para intentar que tú te concentres y no y yo me imagino que Mourinho sabe qué clase de relación tienen esto y oye, yo no quiero que ay que en un partido tú vayas a reducir tu profesionalismo, no, porque a lo que yo o a lo que vaya a ser la estrategia, porque no, este es mi amigo y después me lo va a tener que conseguir en la selección, entonces qué irá a decir de mí, qué horror y tal. ¿Sabes? Y
Sí,
por
es
eso,
que
y te lo iba a decir a ti, García, por eso es que Arbeloa salió, bueno,
lo echaron prácticamente de la selección, ¿sabes?
sí, porque, o sea, que tanto podía costar entender ese mensaje, ¿no? De Mourinho, ¿no? De saber separar una cosa con otra, así como Vicente del Bosque y lo que es la selección no tenían nada que ver con lo que pasara en los Real Madrid y Barcelona, pues Mourinho no tenía nada que ver con lo que sucediera con la selección, ¿no? O sea, si los dos entrenadores, bueno, en este caso, entiendo yo, quizás Vicente del Bosque hubiese sabido sentar las pautas para que estos jugadores nada más aunaran esfuerzos y se centraran en la selección española, pues a lo mejor hubiese sido otra historia, ¿no? Distinta, quizás incluso mejor. Pero ahora, que bueno, que cada quien vela por sus intereses y entiendo yo que tanto Ramos como Casillas fueron por una interpretación, por un chantaje emocional de Xavi Hernández, de Piqué y de esta camarilla, pues ya es otra cosa, ¿no? O sea, eso también entra dentro de lo que es el margen racional de los jugadores y yo creo que eso lo supo entender muy bien Arbeloa, lo cual no supieron hacer estos otros dos señores que te dije, Casillas y Ramos.
Sí, es que no lo entiendo, tío. ¿Y por qué lo dice? ¿Tan seguro se cree que su imagen es buena ante el madridismo? Porque igual él no se da cuenta que a los madridistas no nos gusta el circo. Bueno, por lo menos a mí. A mí no me gusta que se hable de renovaciones, de presiones absurdas, etcétera. ¿Vale? Yo por eso cuando Cristiano se fue dije, pues, adiós, me cansé porque estaban todo el año machacándonos. Y con Ramos lo mismo. Igual no se da cuenta que estas cosas molestan. No lo sé, yo creo que vive en su burbuja periodística que ha generado su representante. Se equivoca, se equivoca. Y bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver si renueva o no. Yo creo que no. Yo no voy a llorar si no renueva, yo lo siento, pero no me gusta el circo.
Hay que ser claro, Ramos ha hecho muchísimas cosas buenas
Sí.
por el Real Madrid. La verdad que va a ser uno de los jugadores recordados en la historia del club como uno de los grandes jugadores que pasó por el Real Madrid. Pero también es cierto, es que, y bueno, y algunos madridistas estaréis de acuerdo conmigo, otros no, que dentro de estos mismos márgenes yo creo que hay mucha gente con ese sentir que será recordado a nivel de capitanía. Como lo está haciendo y sobre todo en este momento de su carrera, ¿no? Como lo fue un Casillas, ¿no? Que un Casillas se le reclamaba un poquito más de seriedad, de intentar, oye, cuida los valores del club, no seas ante gente que quiere un chantaje, que bueno, que ya muchos nos imaginamos por dónde va la cosa y evidentemente lo vimos como que sucumbieron, ¿no? Y sobre todo por una disculpa. ¿Disculparte de qué? Disculpar absolutamente qué. Son partidos de fútbol. Lo que sucede dentro de los terrenos de juego debería quedar dentro de los terrenos de juego y tú no deberías de dejar o tú no deberías permitir que se utilice como un chantaje emocional para sacar ventaja más adelante. O sea, a mí me parecería bastante inmoral que, por ejemplo, si los jugadores del Real Madrid estuviesen, incluso, ¿no? En el sentido contrario, demandando disculpas de los del Barcelona por esto o por lo otro. No, sencillamente sucedió dentro del terreno del juego. Ahí murió. Y ahí tiene que quedar. Cuando toca aunar esfuerzos dentro de la selección o en cualquier otro aspecto de la vida para sacar una situación adelante, es otro terreno distinto, que nada tiene que ver con lo otro que dejaron atrás. Y si alguno de las dos partes intenta utilizar el elemento para manipular, pues demuestra ahí que la infantilez y la tontería y el ego desenfrenado está a la orden del día, ¿no? Y a mí mi impresión es que el ego venía del otro lado y está claro que los otros sucumbieron y se sometieron a las órdenes o al orden de los otros, ¿no? O sea, que no los trataron como iguales, sino que simplemente se fueron y se
Los
las dieron
humillaron.
sí, exacto, se las dieron de ofendiditos y los humillaron de todas las formas que pudieron, sobre todo dáselas de ofendiditos, ¿no? Y si no supieron separar una cosa de lo otro, es que mira, a nivel de vida yo dudo que tengan cabeza para llevar ciertas relaciones a buen puerto, ¿no? A no vaya a ser que los otros bajen la cabeza, como hicieron estos aquí, ¿no? O sea, no, ni siquiera habla de madurez, sino habla de sometimiento y como tú dices, ¿no? De humillación para yo tener siempre la ventaja, ¿no? Y sobre todo porque sé que, o sea, pensarán ellos, ¿no? Probablemente, que te puedo chantajear emocionalmente. Entonces, es que es tremendo, ¿no? No saber interpretar. Y sobre todo, ojo, saber, o sea, posicionarte a favor de tu rival y en contra del entrenador de tu equipo, que el entrenador de tu equipo quiere el bien de tu equipo. Entonces, es tremendo, por lo menos es mi opinión. Es mi opinión y puede haber gente que esté o no esté de acuerdo. Pero es mi análisis, mi sentir y yo espero que lo respeten como yo puedo estar en desacuerdo con otra gente, pero bueno, al final voy a respetar lo que piensen y ya está, ¿no? Independientemente de que estemos de acuerdo o no.
Sí, es que yo pienso lo mismo, es que, a ver, yo vuelvo a insistir, no viene a cuento decir esto ahora, tío. Está en una renovación donde la gente está crispada por tu culpa y recuerda eso otra vez. Tío, te has equivocado, hombre. Te has equivocado. Y nada, por mi parte ya está. Dale la enhorabuena a Ibai por la entrevista. Mencionaremos en iVoox, dejaremos los enlaces de su entrevista en YouTube y tal. Y nada, es que no. La entrevista ha estado bien en algunas cosas. No, no, Ibai no tiene la culpa, obviamente. Pero algunas respuestas de Ramos que dices, tío, ¿dónde vives? ¿En qué mundo estás metido? No me han gustado algunas cosas. Vale.
Bueno, muy bien, García. Yo creo que hemos hecho un bastante buen resumen de este tema en particular y también, bueno, el partido. Fíjate, falta un tema antes de cerrar la zona tertulia, digámoslo así. Previa contra, bueno, partido trascendental, ¿no? Contra el Atalanta, ¿no? La vuelta en el Di Stéfano con la eliminatoria. 1-0 a favor de nosotros, ¿no? Lo que fue un partido durísimo ahí en Italia. Ya con la resabida baja de Casemiro para la vuelta y bueno, y recuperando algunos nombres también, como Ramos, como Hazard. ¿Cómo piensas tú, García, que se debe afrontar este partido? Una pena que Don David no nos acompañe, a lo mejor tendríamos algún dato extra. Le mandamos un muy cariñoso saludo a Don David, que bueno, que me ha dicho él que si todo sale bien, pues espera estar aquí analizando el partido de Champions con nosotros. Y está claro, García, que me interesa mucho y a los escuchas también saber cuál debería ser, sobre todo, la actitud, ¿no? Que tiene que llevar a cabo el Real Madrid para sellar la clasificación a octavos. Digo, perdón, a cuartos. Te escuchamos, García.
Bueno, a ver, va a ser una eliminatoria difícil, primero porque, a ver, perdón, no tenemos a Casemiro, supongo que jugará Fede Valverde, ¿vale? Es un equipo que tira al ataque, Vale, no sé si ha jugado competición, estamos a sábado, así que no sé si ha jugado ahora mismo. Sé que el anterior partido de Liga lo perdió. Sigue defendiendo mal el Atalanta. El Madrid defiende bien y tiene a todos sus efectivos menos a Carvajal. Y bueno, Odriozola creo que está recuperado, pero bueno, como si no existiese, es palomita suelta, como se decíamos cuando éramos pequeños. Y bueno, sacamos un buen resultado, un 1-0. Pero la verdad, hay que ganar, hay que marcar un gol mínimo, ¿sabes? Yo creo que hay que pensar, este partido hay que pensar en que ellos nos van a marcar, ¿vale? Aunque no nos marquen, ¿sabes? Pero tener mentalizados que nosotros tenemos que marcar un gol, sí o sí, y ya rompemos el partido.
Sí, jugar como que si la eliminatoria estuviera todavía 0-0.
Exacto, eso es.
Con tensón defensivo y tratando de aprovechar las ocasiones que se puedan generar, ¿no? Porque yo creo sobre todo al hecho de jugar ellos de locales, o sea, hay que contemplar quizás la posibilidad de que no sean el balón, de que ellos nos intenten sorprender en una contra, entonces es 1-1 y se elimina la eliminatoria en un hipotético. Pero también es cierto que un gol de nosotros los metería en muchos problemas a ellos, ¿no? Porque los obligaría a intentar...
A meter tres goles.
Sí, correcto.
O dos, ¿no?
Sí, sí,
sí. Sí, dos prórrogas, tres para ganar, sí.
Sí, sí.
Así que, bueno, yo creo que tenemos que marcar. Yo creo que lo más importante, no perder la cabeza, el partido es muy largo.
No, incluso creo que ellos pasarían con si metieran dos goles, ¿no? Por el valor del gol visitante. Pero sí, ¿no? O sea, es que en principio es la obligación de ellos buscar dos goles, ¿no? Entonces, está claro que hay que aprovechar las oportunidades que hay en torno a conseguir un gol. Para afrontar la eliminatoria con más tranquilidad y sin tantos aprietos, ¿no? Porque dado el caso de ellos conviertan un gol, pues tú sigas controlando, por decirlo así, la suerte de la eliminatoria.
Sí, hay que decir también que nos está pillando un momento bueno, sobre todo en recuperación de jugadores, de recuperación de lesionados, de juego. Bueno, ya hemos visto que está contra el Elche, la primera parte ha sido bastante mala. Pero, a ver, no es un partido muy difícil, va a ser complicado, porque, insisto, atacan mucho y el partido de ida, es verdad que se rompió el partido con la expulsión, pero presionaban bien, hacían las cosas bien, teníamos anestesiado también a los jugadores tocando el balón, pero es lo que hemos dicho, hay que marcar. Y el 11, pues bueno, lo voy a decir porque tampoco... A ver, yo no soy David, así que tampoco se analiza tanto a los rivales. El 11 pues será Courtois, está claro. Que por cierto, hoy ha hecho una parada bastante buena en un balón que se ha cogido efecto y la ha tenido que puntear con los dedos. Bueno, Lucas, Balán, Ramos, Mendy. El centro del campo, Valverde, Kroos, Modric. A ver cómo lo plantea para que Kroos no se lo coman en el centro del campo. Es decir, no esté solo, esté cobijado con alguien, ¿no? Y arriba yo pondría a Rodrigo.
Probablemente Benzema. Valverde, García.
Sí, Valverde. Pues, pero es que Valverde tira para arriba. A ver cómo lo hace, ¿no? Y bueno, yo pondría Benzema, Rodrigo, Vinicius. Obviamente, Hazard no está. Y Asensio no está bien. No creo que se le ocurra la locura de ponerlo. No creo que llegue Carvajal. Yo creo que después del partido de selección estará. Y ya está, a ver si hay una sorpresa que jugase. No, es que no sé, me pareció leer que estaba entrenando o algo. Visitad unionmerengue.com y tendréis todas las noticias de este tipo. Pero, no sé, ganar y pasar de eliminatoria, ¿vale?
Quedar las circunstancias de temporada, para nada estaría mal, ¿no? O sea, en el peor caso de que... digo yo, ¿no? No se llegase a ganar ningún título, porque por lo menos se mejoraría lo que se cosechó respecto a las dos últimas Champions anteriores, ¿no? Que no pudimos pasar de octavos.
A ver, yo creo que pasar a cuartos ya es un dinero, unos 15 millones que llegan, la imagen del club también, obviamente, 3 años seguidos cayendo, cuidado, que también puede ser un poco... No va a pasar nada a nivel de público porque no hay, pero bueno, sería un poco frustrante, aunque ya sabemos que la próxima temporada se va a fichar. Y bueno, mínimo estar en el sorteo y ya después lo que toque. Es verdad que esta Champions está siendo muy dura. Ya hemos visto la Juve que ha caído con el Porto, que jugó Pepe un partidazo con 37, 38 años. El Liverpool también está bien, el City está bien, el Bayern, es que están todos los favoritos, han pasado.
¿Vale? Sí, sí.
Así que vamos a ver si nos metemos ahí.
Menos el favorito de la prensa, que es el Barça, ¿no?
Sí. Sí, bueno, sí. El Atlético de Madrid tiene un partido contra el Chelsea.
Sí, que están abajo en la eliminatoria 1-0.
Sí, es el mismo partido que nosotros.
Sí,
bueno,
sí.
Lo que pasa es que ellos seguían el Atalanta, ¿no? Más que... Pero... Bueno, pueden pasar también, ¿sabes?
Sí,
como
bueno,
están jugando últimamente, no, pero... El Chelsea lo está haciendo bien. Como sí. En Tuchel, si no recuerdo mal.
Sí, 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 han recuperado tono con Tuchel, correcto, ¿no? Y...
Sobre todo en defensa también. Y nada, a ver, pasar el eliminatorio, es que yo, para mí pasar, sí o sí. Ya después el sorteo, mira, que pase lo que tenga que pasar. Pero...
Sí, no, sería ideal que el Real Madrid pudiese terminar la eliminatoria en 90 minutos, ¿eh? Eso sí, sí te lo digo.
Sí.
Sí, sí, sí.
Si pasamos a cuarto y nos toca un equipo aceptable, oye,
porque,
vale, pues a lo mejor...
Sí, porque hay que seguir pensando en la liga y bueno,
sí,
¿no? Hay que intentar generar el menos gasto físico posible, ¿no? Que tampoco es que estamos de efectivos sobrados, ¿no? Entonces,
sí, creo
ahí
que
el
la
detalle.
Próxima semana en liga nos toca con el Getafe, no estoy muy seguro. Así que, bueno, a ver si poco a poco vamos recortando. Al Atlético de Madrid le está pidiendo la presión. Es verdad que el Barcelona está en alza, vamos a ver lo que aguanta. Y a ver, yo creo que podemos ganar la liga. Yo creo que se puede. Pero obviamente tenemos la obligación de ganarle al Barcelona, obviamente.
Sí,
ya
sí.
Después, pues entre ellos, que pase lo que tenga que pasar. Si empatan, mejor. Pero todavía queda para eso.
Sí, o sea, queda mucha tela que cortar y hay que seguir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Bueno, García, si no tienes más nada que aportar, te agradezco tus palabras, tu análisis y sobre todo a quienes tan amablemente nos han acompañado hasta este punto. Por supuesto, la invitación es para que os quedéis para unos pequeños mensajes y bueno, hacemos el cierre de este podcast número 18 de la décima temporada de Unión Merengue. Ya volvemos con más.
En la tierra, en el espacio o donde quieras que nos escuches, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Unión Merengue en Twitter. Arroba Unión Merengue Oficial en Facebook. Unión barra baja Merengue en Instagram.
Y aquí estamos con el cierre de este espacio número 18 de la décima temporada, dándole las gracias a todos los que amablemente nos estáis escuchando. Por supuesto, no nos podemos marchar sin anunciar la fecha del siguiente partido del Real Madrid, ese que estábamos conversando, la previa del partido de vuelta contra el Atalanta por los octavos de final de la Champions League. Dicho partido que se jugará en el Alfredo Di Stéfano el día martes 16 de marzo a partir de las 21 horas de España, para que tengáis en mente ese dato. Dicho esto, señor García, muchísimas gracias por haberme acompañado este ratito. García, gracias por ello. No os olvidéis de seguir a García, administrador de Unión Merengue, como arroba Sergio García en Twitter. García, muchísimas gracias, como siempre, recalco, y como siempre, amigo, te espero para una siguiente entrega donde, bueno, intentaremos rescatar más cositas del Real Madrid, ¿no? Que creamos valen la pena y que, bueno, con la finalidad de siempre intentar entretener e informar a nuestros escuchas. García, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti por invitarme. Espero que en el próximo podcast haya más gente para no tener que aguantarme a mí solo. Y nada, lo de siempre, gracias por seguirnos, por escucharnos, por aguantarnos, no caigáis en mentiras y hasta la próxima.
Buen punto. Hay que intentar tener todos los puntos o todos los hechos en mano, ¿no? Antes de intentar sacar una conclusión, ¿no? No fijarse por un solo punto de vista. Así que, como dijo García, gracias por aguantarlo, por soportarla. No, mentira. Te queremos, García, y siempre es un placer compartir contigo. Ya hablamos en un próximo podcast. Y bueno, yo me despido, no sin antes dar las gracias a quienes amablemente nos han acompañado. Esto es Unión Merengue, la casa del madridismo en su versión podcast, y como siempre, la invitación es para que estéis atentos a una siguiente edición donde vamos a estar, ojalá podamos traerles buenas noticias sobre la actualidad de nuestro club, el Real Madrid. Y bueno, pero pase lo que pase, estaremos aquí siempre que las circunstancias nos los permitan para intentar traeros una nota de calidad que bueno, que podéis, que esperamos podáis disfrutar y que bueno, que os invite a que os quede o que permanezcan con nosotros en la totalidad del espacio de lo que dura el podcast. Dicho esto, yo me despido, soy Mauricio y por supuesto siempre me marcho diciendo hasta el final, vamos Real a la Madrid. Y por supuesto, si queréis seguirme en Twitter, @Wolfpark, para que no os olvidéis, tengáis ese dato también a mano. Un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Chao, a la Madrid.